Nos fuimos a la tanda escuchando Let's Dance de David Bowie y ahora estamos escuchando música circense.
Exactamente, pues estamos en compañía de Leticia Matto, que es fundadora y directora de Circomedia Uruguay, que se dedica a la acrobacia aérea.
Las pasiones se toman en serio. Ese es uno de los lemas de esta compañía de artes escénicas especializada en las acrobacias. Y queremos conocer mucho más. Fuera del micrófono estábamos, pero dándole la charla de corrido.
Totalmente.
Con algunos prejuicios también que tiene la gente sobre lo que demanda subirse a estas cosas circenses que son tan impresionantes. Pero vamos a hablar con ella.
Sí, exactamente. Pero antes me gustaría aclarar un objetivo que tiene la compañía circense. Porque, bueno, ellos ven que el artista a veces está desprotegido en algunas áreas como la producción y gestión, la educación financiera, la administración, dinero, emprendimientos independientes, la disciplina, el compromiso. Entonces trabajan no solamente en la acrobacia aérea, sino en la preparación del artista para que se pueda enfrentar luego al mundo laboral y pueda vivir del arte, que es como el gran desafío. ¿Cómo andás, Leti?
¿Cómo andás?
Ya dijiste todo.
Leticia, ¿por qué es tan necesario hacer hincapié en estos valores para y qué salida laboral puede tener el circo?
Bueno, la salida laboral, digo, es muchísimas. O sea, el hincapié que yo hago básicamente, digo, consiste en que en la formación artística es muy común, lo sé, pues yo de hecho soy egresada de la carrera de actuación primero antes de la de circo. Nos pasa mucho eso, ¿no? Que nos enseñan cómo ejecutar una disciplina, a trabajar. Siempre es de un método, ¿no? Y después, claro, vos salís, tenés el título ahí, decís, ¿y ahora qué? No, claro. Espero el casting de mi vida, espero que me llamen, no sé, que me vea un director en algún escenario, no sé. Viste, porque hoy en día sí podemos decir, bueno, vivir solo de los aplausos, tío, es más complicado, ¿no? Ahí empiezan, me tendré que ir, me tendré que quedar. Entonces un poco la idea es decir, ¿qué pasa con la otra parte? ¿No? Que fue lo que me pasó a mí, tío, todo este eslogan que hablamos, las pasiones se toman en serio. Fue lo que me pasó a mí. Yo crecí en el libro y no sabía qué hacer. Y yo no quería trabajar en relación de dependencia. Entonces nos dimos cuenta que faltaba algo más, que muchas herramientas que se consideran parte de la economía tradicional, como decía Pau, ¿no? De la educación financiera, las herramientas para emprender, las herramientas de negocios, o sea, todo eso no es ajeno a un emprendimiento artístico, ¿no? Por ser artístico no deja de ser un emprendimiento que necesita de las herramientas de la economía tradicional para poder vivir dignamente un oficio como cualquier otro oficio, ¿no?
Esto enfrenta mucho el prejuicio que se puede llegar a tener de alguien que se dedica al circo pensando que es un hippie, bohemio, uh-huh. ¿O no?
Sí, bueno, es un ambiente, claro, muy poético también, muy sensible desde ese lado, en el que trabajar estos conceptos generalmente tiene una resistencia evidente. Y bueno, yo más o menos ya estoy acostumbrada, pero por otro lado, sí hay gente que está creyendo en este concepto de decir, bueno, si yo quiero vivir de esto, se puede. Y un poco la idea mía es mostrar que se puede y que no solamente es, bueno, en este caso el mío, viviendo arriba de una tela. Yo tengo 3 emprendimientos más, están todos relacionados con el circo. No es que me tuve que alejar de lo que quería hacer para poder vivir de esto, ¿no? Entonces, como vos decís, está el prejuicio. Esa cosa de decir, bueno, yo me dedico a esto, pero ya sé que de arte no voy a poder vivir. O ya me dijeron que me voy a morir de hambre, o, ¿viste? O digo que soy acróbata, soy actor, soy músico, me dicen, che, ¿y qué trabajás?
Claro, no, pero en serio, decime.
Claro, pero dale, buenísimo, claro. Hobby que tenés, pero ¿qué claro. te dedicas? ¿Tenés algún trabajo?
Igual, Leti, Circomedia lo que tiene es que alberga como las dos posturas, ¿no? Quien sí quiere hacer una carrera y dedicarse 100%, pero también quien de repente quiera distenderse, quiera trabajar el cuerpo, porque lo que laburás el cuerpo, por ejemplo, subiendo a la tele es impresionante, y no le gusta el gimnasio, no le gusta meterse en una clase acrobática, de aeróbica. Y dice, bueno, puedo ir por ese lado.
Claro, o sea, en realidad mucha gente lo hace por ese lado. No es que todo el que entra a estudiar circo dice, yo de esto voy a ser mi pasión, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo hace y para ellos tenemos una propuesta que es la propuesta de carrera, digamos. Y después están los talleres para que dice, sí, como decís vos, yo sé, quiero trabajar el cuerpo. Y es una de las disciplinas más, la acrobacia es una de las disciplinas más completas que hay. Lo que hablábamos fuera de micro, ¿no? De que trabajás todo el cuerpo, ¿no? Paula quedó impactada. Todavía estamos esperando que Paula vuelva y se cuelgue.
No me pude colgar ni
venirme. Tengo la foto de Paula agarrando la barra del trapecio y nos quedamos todos ilusionados de que al final se iba a colgar y quedó ahí. Bueno, pero sí.
Veía a las chicas subir, bueno, a vos misma, ¿no? Subir a la tela o al cubo y realmente es mucha fuerza la que se necesita.
Sí, sí. Igual también, ojo, lo que hablábamos recién con ella, que hay un estigma de que si no tengo fuerza no lo puedo hacer. O sea, se supone que cuando uno entra, no tiene fuerza.
¿Ah? ¿Vos cuando empezaste no tenías fuerza?
No tenía fuerza. Yo demoré, yo siempre digo, 4 clases en subir. ¿Sabes la frustración que se me sentía?
Cuatro clases me parece que
iba una vez por semana, iba una vez por semana. Eso quiere decir que estuve un mes, estaba para subir mientras veía. Y encima no sé por qué se me dio ese viaje de entrar en diciembre a estudiar. O sea, estamos hablando de que todas estaban armando, ¿no? Y de que todas estaban re avanzadas, pues había entrado en marzo arrancando su super muestra de fin de año, ¿no? Y yo ahí coleteando en el piso, tratando de subir. Y se puede. Pasa que es como todo, la constancia, ¿no? Hoy en día también hay una ansiedad de decir, bueno, veo muchos videos, la tecnología también nos ha jugado en contra en eso, de decir, veo un video en Instagram, en YouTube y todo, y veo que hacen de todo. Entonces a veces te llegan a la primera clase y te dicen, quiero hacer esto. Sí, pero me da que para hacer esto. Claro. Tenemos que laburar un poquito, ¿no? Y de repente ven que en la primera clase nos sube, entonces, ah, esto no es para mí, gracias.
Así, la ansiedad.
Estamos acostumbrados a caminar, gente, tenemos los pies en la tierra y el horizonte adelante. O sea, no puedes pretender en una hora y media de clase, en dos horas, lo que
colgarte
sea.
Colgarte de cabeza.
Que ya quedar de cabeza sea como tu mundo natural, ¿no? O sea.
¿Cuál es la relación con el peligro que se tienen estas artes acrobáticas?
Y yo creo que la relación es de un coqueteo constante, ¿no? O sea, la gente que trabaja esto, hay dos, yo veo que hay dos como reacciones. El que le tiene mucho miedo y va con la conciencia de querer superarlo. Yo recibo mucha gente con vértigo, por ejemplo.
Mira,
dicen, yo tengo vértigo y necesito hacer esto como para subsanar eso, ¿no? Y está buenísimo, parece un acto de valentía total. Y hay gente que tiene ese coqueteo que te dice, ¿y cuándo me voy a poder tirar? ¿Y cuándo voy a poder subir hasta arriba? ¿Y cuándo? ¿No? Y que la adrenalina esa les mueve, que son los casos más riesgosos, ¿no? Totalmente. Pasa mucho con los niños, que lo ves ahí. Ya a los 4 años pueden ingresar a trabajar con
nosotros.
Eso te iba a
preguntar, ¿a qué edad se puede comenzar?
A los 4. A los 4 ya entran a trabajar con nosotros y de repente te diste vuelta para responder una pregunta y cuando miraste tenés al monito arriba colgado 6 metros y bajá ya de ahí, ¿entendés? Porque no tienen miedo.
Bueno, ayer lo pensaba, por ejemplo, cuando somos chicos, viste que nos subimos a la jaula de los monos. Que claro. Es una tontería, pero que no tenés absolutamente ningún tipo de miedo en que te puedas llegar a caer hoy.
Y tu madre saliendo de la plaza, la ves corriendo allá a 1000 por hora a rescatarte de una
cosa. Es divino eso, en realidad, para trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí. El trabajo con los niños es mortal por ese lado, ¿no? Por otro lado, te lleva al miedo de uno, ¿no? Es decir, bueno, está bueno ese juego con el miedo, con el riesgo, pero tenemos casos a veces de gente que tenemos que bajar a veces los decibeles porque es peligroso.
¿Es lo que hace al circo tan fascinante para el espectador el tema de ese coqueteo con el miedo? Porque vos estás viendo y estás como fascinado con esta persona que lo está desafiando, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que tenemos que cuidar, que es un poco lo que hablábamos contigo, ¿no? Es el tema de la atención, que se mantenga la atención. A mí cuando me llaman por una contratación y me dicen, mira, yo quiero un show, una performance de, yo qué sé, media hora. Y voy a decir, bueno, mira, a los 8 minutos la persona que lo está viendo se aburrió, ¿está? Un show de acrobacia aérea, no importa cuál sea. Primero que no tienen noción de que hay una persona colgada, ¿no? Claro. O sea, no está bueno estar media hora como si nada.
Segundo que decís,
claro. Y segundo que decís, la acrobacia aérea es un show de alto impacto visual, pero de corta duración. Tiene que generar esa cosa de decir, me impactó, me dio miedo, qué susto me dio, y se terminó. Porque si no, llega un punto que la atención del adulto especialmente decae. No importa la calidad de espectáculo, eso es una varieté, o sea, hablábamos de Cirus O'Leil antes, fuera de micro. Sí, pero viste que los números son cortos. Vos no ves un número de aro que dure 20 minutos. Ves una acróbata que está 3, 4, 5, 8 minutos a reventar y ya te lo cambian, te ponen otra cosa. Que te cambie el chip, que se mantenga dentro del juego de la acrobacia, pero que a vos te cambie la atención, si no decae. ¿Ah? Entonces así, digo, corta duración, alto impacto visual, se acabó.
Leti, ¿qué es artista emprendedora?
Como Artes Emprendedores es el programa de mentorías para formación de artes emprendedores de Circomedia, que hace un par de años que está funcionando, que es, bueno, por lo que hablábamos recién, para esa gente que sí, que quiere vivir de esto, ¿no? Que quiere hacer de lo que sea, ¿no? Arte de emprendedor no se enfoca ahí sí solamente en lo que son los acróbatas, sino al arte escénico en general, que quieren tener un emprendimiento, que quieren vivir de esto y que lo quieren llevar más allá de la profesionalización y también como una forma de vida, ¿no?
Me llamó la atención la gran cantidad de alumnos que tenés, uh-huh. O sea, cerca de 260, y eso dice, bueno, a ver, algo que parece un poco lejano, o sea, que el circo, uno está acostumbrado a verlo en las compañías internacionales, realmente genera mucho interés en los uruguayos. Uh-huh. Eso ha sido, se ha acrecentado con el tiempo. Vos cuando empezaste fuiste casi una visionaria, ¿no? Hace 10, 15 años atrás.
Bueno, hoy que tengo 21, es 15 años atrás, me estás
matando.
Chicas,
me estás matando.
Sí, en el momento que yo empecé, no era muy común. O estaba eso de, pa, viste que está la acrobacia en tela, ¿cómo será, no? Y yo venía de Argentina también, como que obviamente acá nos llega todo como un par de años después, venimos con ese delay. Y cuando empecé a trabajar, si era una de las pocas que lo hacía, ya había gente trabajando, ojo, no fui la primera ni ahí. Pero sí, tenía de 5 a 10 alumnos, ¿no? Todo el año me mantuve ahí. Obviamente Circomedia no existía como tal. Yo alquilaba, había conseguido un lugar, me acuerdo que era una escuela de yoga, o sea, era todo un viaje, porque decirte cuelga una tela era, bueno, ¿cómo es que va a haber color en este lugar? Me distrae la atención, o sea, pon esta la tela para tu clase y me la sacás. O sea, yo tenía que ir media hora antes para cuando subirme a la escalera, colgar las telas. Quedarme como media hora más para después sacarle porque no podían quedar colgadas de ninguna manera. Y bueno, así fue como esa cosa, es decir, 10, el otro año eran 20, el otro eran 40, un día pasé raya y dije, yo no puedo seguir alquilando espacios de otras escuelas, y me parece que ya me da como para tener mi espacio. Ese fue un poco el nacimiento de Circomedia. Y sí, me parece que un poco la diferencia fue esa, ¿no? De creer y hacer creer en un proyecto. Que eso capaz que para mí fue mi mayor desafío. Pues yo, creer, todos creemos en nuestro proyecto.
Sí, están muy comprometidos tus alumnos, ¿no?
Sí. Tienen la camiseta repuesta y me encanta porque, de hecho, muchos entraron, como vos decís, esa cosa, che, voy a hacer algo distinto porque estoy cansada, mi gimnasio no me gusta. Y ellos son profesores. Y bien de eso, ¿no? Y los ves en el trayecto de los años cómo han madurado esa pasión, ese amor y cómo fueron creyendo en el proyecto. Está buenísimo.
Qué bueno. Dijiste que arrancan a los 4 años, o sea, tenés estudiantes desde los 4 años hasta qué edad.
Ah, infinitas.
Por vos, ¿podés caer a los
tiempo?
¿Podés caer a los 32, no, a los 32 sin poder abrir una botella que está dura.
Una botella de rosca.
Una botella de rosca.
Podrías haberla salvado y hubiera dicho que era un corcho duro, ¿no? Tenías que matarla.
Una botella de rosca, o sea, no tenés fuerza para nada. A veces las puertas, ¿viste? Las puertas que no podés abrir y viene alguien y hace clic y se abre. Esa gente que tiene muy poca fuerza y todo, bueno, no sé, ¿hasta qué edad has recibido?
Yo he recibido hasta más de 50 he recibido. ¿En serio? Te juro, me acuerdo un caso patente que viene una señora y me dijo, a mí me reinteresa, mis hijos me dicen que soy una ridícula, me partió el corazón.
¡Adorada!
Ahí está. Dice, mis hijos me dicen que soy una ridícula, que me voy a matar, que no voy a poder. Dice, ¿se puede? Y le digo, mira, los límites los pones vos. Obviamente, no es lo mismo cuidar un cuerpo de 20 años que cuidar un cuerpo de 50.
Totalmente.
¿No? Eso es lo súper.
Para ahí, 50. Se subió.
Se subió, ¿qué no se va a subir? Eso muestra de todo a fin de año.
No había cómo bajarla después.
Yo trabajaba con gente también, hace un par de años, trabajé con una chica que era ciega completamente, había perdido la visión.
¿Mirá?
Por la diabetes. Y la gente, no me olvidó más, trabajé todo un año completo con ella. Hizo muestra a fin de año, se subió al escenario, hizo dos performances y la gente no se dio cuenta que era ciega. Cuando bajó, que yo la fui a buscar al escenario para que saludara, ahí se dieron cuenta, la gente se paró de pie a aplaudirla porque no podía creer lo que estaba viendo. Entonces yo le digo, los límites los pone uno, se acabó.
Totalmente.
Se acabó. O sea, entonces cuando viene y me dice, mira, tengo 30, tengo 40, ¿podría hacerlo? Yo no te lo puedo responder.
Claro.
Me parece que tendrías vos que creer en vos, y a partir de ahí. Así que esa tapita te impulse, ¿tá? A empezar.
¡Qué paciencia,
Leti, además tienen intercambio, que eso está buenísimo. Ese intercambio con gente del exterior que también trae un montón de cosas nuevas para ustedes y que ustedes también lo aportan desde acá.
Ah, los intercambios están buenísimos. Los intercambios están, para mí, están geniales. Desde que abrimos el local nuevo, aparte, se ha dado como esa... ese incremento en la visión de cara al mundo, ¿no? Y ahora estamos con un intercambio con Brasil, estamos trabajando en uno con Canadá, y tenemos después intercambios cortitos, gente que te avisa, me dice, mira, estoy en Perú y desde acá voy a pasar una semana, ¿puedo ir? Sí, por supuesto, pueden venir. Y eso te enriquece muchísimo.
Claro,
¿no?
Por eso te
enriquece
digo.
Muchísimo. Nosotros ya hemos recibido de todas partes del mundo. Ya este año hemos tenido Estados Unidos, de Dinamarca, Italia, Canadá, Brasil. El año pasado tuvimos de Noruega, de Honduras. O sea, cosas que decís de Japón. La buena chica de Japón, decís, qué bueno, ¿no? Que a nosotros nos enriquece muchísimo, nos encanta. Que después nos invitan, ¿no? Nos invitan unos chicos franceses. Y dicen, bueno, ahora vengan ustedes para allá. Siempre decimos, sí, obvio, nos encantaría, todavía estamos ahí en eso.
Claro.
Pero o sea que tenemos un montón de invitaciones internacionales para andar por ahí.
¿Y cuándo tienen alguna presentación dentro de poco para poder ir a verlos?
Sí, ahora tenemos el 29, domingo 29, tenemos una retro varieté de circo, todo circo
¿Qué
aéreo.
Es una retro.
Retro, vintage, old, o sea, vamos a hacer un homenaje a la música retro. con un... no esperamos probar. Agosto no llena nostalgia. No tiene por qué ser la única fecha. Así que dijimos, no, vamos a rendirle el homenaje al retro. Tenemos todos los acróbatas ahí. No saben cómo suena la música de retro. Si entras y escuchás unas músicas que decís... Yo particularmente estoy armando algo con Elvis y está buenísimo, ¿no? Nosotros como que nos saca un poco de ese lugar a veces de la música circense y de la comodidad que nos da trabajar siempre con el mismo estilo. Así que el 29 tenemos una función de circo en el galpón de Circo Media, a las 6:30. Y obvio que están invitadas.
Bueno, que es un galpón enorme, son 300 metros cuadrados que están equipados de forma espectacular. Y además está el primer cubo aéreo del Uruguay, que eso no estaba en otro lado, lo fabricaron ustedes.
Lo fabricamos nosotros, sí, tenemos una compañía que se llama Circo, con H al final, Circo. Que también fue de ver esa necesidad que teníamos de que cuando precisábamos equipamiento había que viajar a Argentina, lo más cerca, a comprarlo. Precisamos un trapecio, que hacemos, bueno, Buenos Aires, vos vale, otra vez. Precisamos un aro, bueno, y todo eso es dinero y es un costo que nos
dinero
dimos cuenta.
Y
que
tiempo.
Dinero, tiempo y todo. Aparte, claro, nosotros nos dimos cuenta de que yo trabajo con Jorge, mi socio, que es un capo fabricando, que también es director de la compañía, especialmente en la parte de seguridad, que te fabrica cualquier cosa. Yo te lo dije, el galpón, vos lo viste, era un taller mecánico y lo transformó en la escuela de circo más divina que hay. Y le dije, pero para vos hacer un cubo, a ver, tiene que ser una pavada, ¿me entendés? O sea, y ahí empezó.
¿El cubo va a estar en la retrovarieté?
Va a estar en la retrovarieté. Yo voy a ser una de las que lo va a manipular junto con otra compañera.
Me pregunto si dijimos la dirección, que es Paraguay.
Es el Paraguay Carlos Gardel, ¿es?
No lo habíamos dicho, por eso Paraguay, ahí queda el galpón.
Sí, Paraguay 1061 entre Durazno y Carlos Gardel. Ahí estamos.
Leticia, es interesantísimo, nos quedaremos todo el día.
No, la verdad que está buenísimo y además yo creo que lo destacable de Leti justamente es esa garra que le pone, es lo emprendedora que es para poder ofrecer una visión diferente a los artistas, ¿no? Eso me parece que es revalorable. Y
de ir a más, ¿no?
De ir a más, exactamente. De profesionalizar la carrera artística. Un poco eso, ¿no?
Sí.
Estamos dando para adelante,
bien, Leticia. Con piropos, ¿por qué cortaste?
Leticia Amato, de la Compañía de Artes Escénicas de Artes Circenses, de Acrobacias Circenses.
Circomedia.
Pero ¿cómo sabés cuando me quedan blancos, eh? Cecilia Presa, la profesora, acaba de soplar.
Yo veía que Candy me miraba y me señalaba y no entendía qué me estaba queriendo decir.
¿Sabemos que lo estaba buscando en el guión? Perdón, no sé, yo tengo lagunas.
Todas las tenemos.
Y Leti, un gusto conocerte. Igualmente. Quedan todos invitados para la retrovariete.
Y bueno, nada, arriba.
Gracias, Pau, gracias.